Dongeng Nguyen programó Flappy Bird en 2 o 3 días, lo subió gratis a la App Store en mayo de 2013, durante meses no pasó casi nada, y de pronto, en enero de 2014, ese juego de un pájaro y unas tuberías empezó a generar unos $50,000 al día. Poco después, Nguyen lo borró. Durante años se especuló con todo tipo de teorías, que Nintendo le había amenazado, que había plagiado a otro juego, que había usado bots para engañar a la App Store. Un juego hecho casi como un experimento se convirtió en una fiebre mundial y su creador decidió apagarlo justo cuando más dinero generaba. ¿Por qué este joven renunció a su máquina de imprimir dinero? La respuesta te parecerá muy sorprendente. Pero para entenderla debemos conocer la historia de este juego. Flappy Bird primero se llamó Flap Flap. Nguyen tuvo que cambiar el nombre porque ya existía otra app con ese título. El pájaro Fabi ni siquiera nació para Flappy Bird, venía de un juego de plataformas que se acabó cancelando. El resultado parecía casi ridículo. Un fondo azul, tuberías verdes, un botón invisible, tocar la pantalla, tocáis y el pájaro sube, soltáis y cae, choca y partida terminada. Sin niveles, historia ni tutorial, solo una cifra. A los 10 puntos el juego te da una medalla de bronce, a los 20 plata, a los 30 oro, a los 40 platino. Nguyen explicó que la idea del movimiento venía de un juguete infantil muy simple en el que tienes que mantener una pelota de ping pong rebotando sobre una pala a la que está atada. La primera versión de Flappy Bird era más fácil que la que se publicó. Nguyen la probó, se aburrió y endureció la dificultad. Y esa versión difícil es la que el 24 de mayo de 2013 salió en iOS. El 30 de enero de 2014 llegó también a Android. Y entre esas fechas hubo un silencio enorme. Meses de una app más, perdida entre miles. Hasta que en enero todo cambió. Dong Nguyen vivía en Hanoi y trabajaba bajo el nombre .gears. La revista TechCrunch le entrevistó por email cuando el juego ya estaba explotando. Nguyen aclaró un detalle, .gears no era una empresa, era él solo. Solo usaba el plural Wii por si algún día crecía. Nguyen había nacido cerca de Hanoi, descubrió los videojuegos con Super Mario y empezó a programar de adolescente. Con 19 años hizo unas prácticas en la empresa Punch Entertainment, una de las pocas empresas de videojuegos que había entonces en Vietnam. Por tanto, Nguyen no era alguien ajeno al mundo de los videojuegos, pero tampoco se puede decir que fuera un auténtico profesional. Como emprendedor, no tenía recursos para hacer nada más que subir el juego, sin campaña, sin anuncios, sin una agencia moviendo hilos. En otra entrevista resumió la subida con una palabra, suerte. Y vaya suerte. A finales de diciembre de 2013, según Wired, Flappy Bird estaba alrededor del puesto 80 en juegos gratuitos del App Store estadounidense. El 17 de enero del 14 ya era la app gratuita número 1. Y mientras Flappy Bird subía, otros dos juegos de Nguyen, Super Ball Juggling y Shuriken Block, se colaron en el top 10. Un desarrollador desconocido de Hanoi tenía 3 juegos entre los 10 más descargados, sin cross-promotion, sin estudio, sin un plan aparente. TechCrunch publicó que Flappy Bird estaba llegando a 2 o 3 millones de descargas al día entre iOS y Android. The Verge reveló otra cifra. La app estaba generando unos $50,000 diarios en publicidad. Un banner en un juego gratis estaba pagando como una empresa mediana. Y todavía hay otro detalle. Antes de que todos hablaran de amenazas, plagios y bots, Nguyen estaba respondiendo a jugadores en Twitter. Pedía perdón por no llegar a tiempo con una versión para Windows Phone. Decía que había muchas cosas pasándole encima. En pocos días pasó de contestar a fans a leer titulares sobre si era un genio, un ladrón o un fraude. Y el mecanismo viral era perfecto. El juego tenía botón de compartir, la gente escribía reseñas exageradas y entonces entraron los youtubers. PewDiePie, el youtuber número uno del momento, lo jugó, dando lugar a una reacción en cadena que hizo que muchos otros youtubers de España y Latinoamérica también aparecieran sufriendo con el pájaro en pantalla. Flappy Bird no necesitaba explicar nada, bastaba con ver a alguien morir 5 veces seguidas para quedar enganchado. Pero cuanto más subía, más sospechoso parecía. ¿De dónde había salido? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ese juego y no otro? En internet, cuando algo sube demasiado rápido, siempre aparece un detective. Y entonces llegaron las acusaciones. La teoría más popular fue Nintendo. Era fácil de creer. Flappy Bird tenía tuberías verdes. Las tuberías verdes recordaban a Super Mario y Nintendo tiene fama de proteger sus cosas con uñas, dientes y muchos abogados. Así que el rumor era perfecto, si no fuera porque Nintendo lo negó. Time publicó que la compañía no había contactado con Nguyen para exigir la retirada. Nguyen también dijo que no había problemas legales detrás. Eso no dejaba limpio el asunto. Y el desarrollador de Pew Pew vs Cactus, un juego francés de 2011, señaló el increíble parecido entre su pájaro y el de Flappy Bird. En algunos medios franceses se habló directamente de copia. Nguyen sostuvo que había dibujado los gráficos él mismo. También explicó que reutilizaba el arte de sus juegos anteriores. Y luego vino la teoría de los bots. Carter Thomas, de Blue Cloud Solutions, escribió que el patrón de subida se parecía mucho a actividad artificial, aunque admitía que no podía probarlo. Wired recogió algo importante. La prueba principal era la propia subida. El juego había escalado tan rápido que a muchos les parecía imposible que fuera real. Game Developer defendió lo contrario. Manipular las listas a ese nivel habría sido caro, grande y extraño para un juego gratis con anuncios. Y había señales visibles de viralidad. Reddit, YouTube, reseñas absurdas, pantallazos y millones de jugadores compartiendo puntuaciones. El 6 de febrero, Kotaku publicó un titular durísimo sobre Flappy Bird y arte robado. Nguyen respondió que no había copiado sprites y que había dibujado los gráficos él mismo. Kotaku terminó retractándose y pidió disculpas, pero el daño ya estaba hecho. Dos días después, Nguyen dejó de jugar a la defensiva y tomó la iniciativa. Hay un detalle importante en toda esta historia. Nguyen no tenía una maquinaria de marketing detrás. No había una agencia ordenando emails, mensajes, comunidad y analítica. Solo un desarrollador intentando responder a todo desde Twitter. Y si alguna vez habéis levantado un proyecto online, sabéis que eso escala fatal. Al principio contestáis a todo a mano. Luego llegan clientes, dudas, lanzamientos, mensajes y de pronto comunicar bien se convierte en otro trabajo. Ahí es donde entra Brevo, el patrocinador de este vídeo. Brevo es una plataforma todo en uno para gestionar email marketing, SMS, CRM y toda la comunicación con vuestros clientes desde una misma herramienta. Imagina que tienes la idea de tu vida. Por fin vas a crear la app que cambiará tu carrera. Escribes el código, montas una web sencilla para dar a conocerla y dejas un formulario para que la gente interesada deje su correo. Con Brevo, esos contactos no se quedan en una hoja de cálculo muerta, sin usar. En Brevo podéis crear una campaña de email marketing para enseñar el primer avance, usar Aura AI para pulir el asunto o el texto del correo y montar una automatización de marketing para que cada persona que se apunte reciba una bienvenida, una explicación del proyecto y, más adelante, una invitación a probar la beta. Y ahí es donde empieza lo interesante. Si alguien ha abierto todos los correos, podéis enviarle una actualización más técnica. Si alguien solo se apuntó y desapareció, podéis mandarle un mensaje más simple para ver si aún está interesado. Para avisos urgentes, como una beta que cierra plazas o una incidencia importante, también tenéis WhatsApp y SMS. Desde el dashboard veréis qué correos se abren, qué enlaces se pulsan y qué mensajes generan respuesta. Es decir, marketing más sencillo, comunicación más personalizada y crecimiento apoyado en datos, automatización y CRM desde una única plataforma. Si os interesa probarlo, usad mi código LinuxChat50 o el enlace de la descripción para ahorrar un 50% en los planes Starter y Standard de Brevo durante los primeros 3 meses. La oferta es válida solo para nuevos usuarios. Y ahora sí, volvamos a Dong Nguyen, porque 2 días después de aquel ruido ocurrió lo que nadie esperaba. El 8 de febrero de 2014, Dong Nguyen escribió en Twitter que retiraría a Flappy Bird en 22 horas. No anunció una versión premium, no pidió paciencia, no vendió la marca, solo dijo que no podía más. Durante esas 22 horas, millones de personas descargaron el juego por si acaso la amenaza iba en serio. ¿Quién podía pensar que ese joven que se había hecho rico y famoso de la noche a la mañana mataría a su gallina de los huevos de oro? Pues efectivamente lo hizo. El 10 de febrero, Flappy Bird desapareció de la App Store y de Google Play. Para entonces, Time hablaba de unos 50 millones de descargas. Los que lo tenían instalado podían seguir jugando. Los demás habían llegado demasiado tarde. Tras una larga investigación, la revista Forbes encontró a Nguyen en un hotel de Hanoi. La entrevista tuvo una condición: no enseñar su cara. Duró unos 45 minutos y Nguyen parecía estresado. Explicó que el juego estaba pensado para jugar unos minutos, pero se había convertido en un producto adictivo. Por eso lo quitó. Rolling Stone añadió escenas más concretas. Los padres se enteraron por la prensa vietnamita de que su hijo había creado el juego. Los fotógrafos aparecieron cerca de la casa familiar. Nguyen dejó de poder salir sin que lo reconocieran. También recibió mensajes de gente que decía que el juego les había hecho suspender, discutir, perder trabajos o romper teléfonos. La historia ya no estaba solo en blogs de videojuegos. Estaba en telediarios vietnamitas, en periódicos internacionales y en la puerta de su familia. El juego, que había nacido para partidas de unos minutos, había metido cámaras en su vida privada. Una madre dijo que había dejado de hablar con sus hijos por culpa del juego. Un mensaje hablaba de 13 niños de un colegio rompiendo móviles. Nguyen acabó creyendo creyendo que algunos se estaban haciendo daño de verdad por culpa de su creación. Y había otro detalle, es que Nguyen contó que de joven había jugado demasiado a Counter-Strike y que eso le había dado problemas en los estudios. Sabía lo que era quedarse enganchado a un videojuego. ¿Y cómo se sentía ahora después de quitar Flappy Bird? Según él, muy aliviado. Y aún así la historia no acabó cuando el juego desapareció de las tiendas de aplicaciones. Cuando Flappy Bird estaba disponible era gratis. Cuando desapareció, empezó la subasta. Time recogió teléfonos con Flappy Bird instalado puestos en eBay por cifras absurdas. Algunos medios hablaron de miles de dólares, luego eBay empezó a retirar anuncios porque los teléfonos tenían que venderse restaurados de fábrica. Las pujas podían ser humo, pero la escena estaba clara. La gente intentaba vender un iPhone como si fuera una reliquia porque llevaba instalada una app gratuita. Después llegaron los clones. Engadget citó datos según los cuales la App Store recibió una copia de estilo Flappy Bird cada 24 minutos. Flybirdie, Splashy Fish, Iron Pants, Flappy Bee, la colección de nombres era inmensa. Apple y Google empezaron a rechazar juegos demasiado parecidos o con Flappy en el nombre. En Android, algunas copias falsas llegaron con malware o intentos de cobrar mediante SMS Premium. El juego que dejó en Nguyen lo ocupó gente con bastantes menos escrúpulos. También hubo una reacción más noble. Desarrolladores independientes organizaron una Game Jam en apoyo a Nguyen, con el mensaje de que la diversión debía ganar al odio. No todos veían a Nguyen como un tramposo, muchos veían a un indie aplastado por una ola que nadie habría sabido manejar bien. Y Nguyen tampoco desapareció del todo. En marzo de 2014 dijo que consideraba traer Flappy Bird de vuelta, pero con una advertencia para el usuario. Por favor, tómate un descanso. En mayo CNBC recogió que podía volver en agosto, con multijugador y siendo menos adictivo. En agosto apareció Flappy Bird's Family, pero no en móviles. Salió para Amazon Fire TV. En 2015 incluso hubo una máquina arcade licenciada con el juego. El pájaro estaba oficialmente muerto, pero seguía aleteando. Y finalmente, 10 años después, volvió de la forma menos esperada. El 12 de septiembre de 2024, The Flappy Bird Foundation anunció el regreso de Flappy Bird. Prometía nuevos modos, nuevos personajes y hasta un modo Rivals con 100 jugadores. Sonaba a nostalgia, vuelve el clásico, vuelve el pájaro, vuelve 2014, pero faltaba una cosa, el propio Don Nguyen. La explicación legal era enrevesada. En enero de 2024, GameTech Holdings había conseguido hacerse con la marca Flappy Bird tras considerarse abandonada. También se movieron derechos alrededor de Pew Pew, el juego francés que años antes había sido comparado con Flappy Bird, y pronto aparecieron las referencias a Solana, Web3 y un Flap Token. Entonces Nguyen publicó su primer mensaje en mucho tiempo. Dijo que no tenía relación con este juego, que no había vendido nada y que tampoco apoyaba las criptomonedas. Con eso mató el proyecto antes de que empezara. Flappy Bird no fue solo la gallina de los huevos de oro que su dueño mató. Fue una jaula hecha de tubos verdes, y Don Nguyen prefirió salir de ella antes que aprender a vivir dentro. Me gustaría leer vuestra opinión en comentarios. ¿Creéis que Don Nguyen hizo bien retirando Flappy Bird? ¿O fue una decisión irresponsable porque dejó el hueco a clones, estafas y regresos sin su control? Aunque la pregunta verdaderamente difícil es, si vosotros tuvierais una app que generara $50,000 al día, pero que destruye vuestra tranquilidad, ¿la apagaríais? Y esto sería todo. Gracias a Brevo por patrocinar este vídeo. A todos los miembros de Patreon y YouTube, muchas gracias por hacer posible este contenido. Y a ti, espectador, muchas gracias por tu tiempo.